such a feeling's coming over me. There is wonder in most everything I see. Not a cloud in the sky, got the sun in my eyes, and I won't be surprised if it's a dream. Everything I want the world to be is now coming true, especially for me. And the reason is clear, it's because you are here. You're the nearest thing to heaven that I've seen. I'm on the top of the world, looking down on creation.
Muy buenos días, ya estamos en el aire. Falta la luz roja acá de los estudios tradicionales de radio. Doctor, ¿cómo estás?
Buenos días.
Fernando Zavala, Niño Maravilla, ¿cómo está?
Buenos días, estimados.
Top of the world.
¿Estabas cantando? Eso es...
El doctor se puso a cantar. Yo creo que estábamos en el aire, capaz que haya salido al aire.
Yo creo que salió. ¿Alcanzó a salir?
Grandes recuerdos.
Los Carpenters. Top of the world, porque casi estamos en los máximos históricos de nuevo de...
Casi.
De Nasdaq... S&P, etcétera. ¿Quién lo diría? Después de la caída tremenda que se puso el año pasado, que todos temblaron, la cosa siguió subiendo porque hubo buenas noticias de... Y parece que va a seguir siendo así, pero hubo buenas noticias de China, Estados Unidos. Se juntó Donald Trump ayer, con el segundo, no me acuerdo el nombre,
Liu.
A conversar y dijeron que un acuerdo está a algo así de 4 semanas de distancia.
Es bien curioso esto que uno llame por un nombre tan corto y probablemente tan común en China y todos sabemos de qué está hablando.
Todos sabemos de quién estamos
hablando. Es como que yo diga, se juntó con Juan.
Pero tú sabes que los chinos tienen un nombre occidental.
Sí, claro.
O sea, tú te juntas con un chino y te dice John Liu.
Claro.
Y en realidad no se llama John, claro, sino que es un nombre que él elige.
Sí, claro.
Y le pueden poner Don.
En el NBA, eso era común, muy común y corriente.
¿Que inventaran el nombre ahí?
No, porque en el fondo, también atendiendo al resto de la clase que no tiene pronunciación china muy, claro, muy precisa, entonces mejor James, ¿viste?
Igual debe ser importante el minuto que uno elige el nombre, ¿eh? Como... Qué rico poder elegir tu nombre. ¿Cómo te llamarías, doctor?
Sebastián.
Ya, ok, no quiero preguntar más, ya.
No, el doctor le decíamos la otra vez que se cambiaría el apellido, se pondría Cummins.
Oye, ¿por qué pusiste
a los Carpenters?
¿Mm?
Porque, fíjate que yo tengo la costumbre de leer un libro que te regalé, creo, a ti. Se lo regalé a mi hermano también, que se llama Los 1000 discos que escuchar antes de morir.
Sí.
Que es muy entretenido. Y me sorprendí porque salió... sale entre los 1000 discos que escuchar antes de morir un disco de los Carpenters. Porque normalmente esto es elegido por los mejores críticos de música. Y efectivamente salió que en su minuto los críticos a los Carpenters los tomaron en cuenta, porque era una música media ñoña. Pero al final fueron tan exitosos y generaron una onda tan positiva en la gente que quedaron para la historia de la música. A pesar de que su vocalista, de voz tan dulce, murió de anorexia.
De anorexia.
Yo creo que fue la primera persona conocida que murió de anorexia. Por ahí, no sé.
A mí me recuerda como... Me trae como tiempos de elegancia siempre. De ¿sí? Los Carpenters. Como que no podía andar un auto destartalado escuchando Los Carpenters, claro, ¿no? En una casa desordenada.
Tenía que hacer un auto antiguo americano, pero...
Un Oldsmobile.
Con cierto, claro, cierta
o
prestancia.
Un Mercedes.
Oye, les cuento...
En las cosas.
Oye, déjame darle un poco de perspectiva, solamente un dato para sustentar lo que decía el licenciado de que estamos en el tope del mundo. El Dow Jones hoy día está en 26.384, ya, eso va a abrir. Acercándose peligrosamente a la meta de los 27.000. Para que se haga una idea...
¿Por qué peligrosamente, niño?
Porque estamos en altura insospechada. En el piso de la crisis del 2009 llegó a estar en poquito bajo, 7.200 puntos.
¿Ya? 7.200, o sea,
y hoy día está en 27 o 26.500. ¿Ya? Y antes de la crisis, el punto más alto, estamos hablando de la crisis del 2008-2009, El punto más alto que había estado había rozado los 13.700.
O sea, está el doble de lo que
estaba. Doble del punto más alto que estuvo antes de la crisis, el Dow Jones.
Pero no es tanto en 10 años, ¿ah?
No, pero no es tanto si tú consideres que hay una creación de valor en 10 años que implique que las empresas valen el doble que antes.
Ha habido.
Puede ser. Pero te hace reflexionar, o sea, esa es al final la pregunta que hay que hacerse. O sea, las empresas, en el caso del Dow Jones son 30 empresas, pero es una representación del resto de las empresas.
Por ejemplo, hace 10 años Uber no existía. Ahora está.
Sí, Uber no es parte del Dow Jones, pero.
Estoy comentando que a propósito va a ser parte, probablemente, porque salió que Morgan Stanley va a ser el.
Sí.
El líder del IPO de Uber. Entonces, el mundo ha cambiado mucho. Fuera de broma, estaban hablando de acá de la ciudad en el programa anterior.
¿Quién?
Nuestro amigo Pablo Alar, Guayu. Uno hoy día pasa por la ciudad y la ciudad es otra ciudad.
A mí me encanta ver eso.
Es como el futuro.
Los monopatines.
Un monopatines, hay una gente que anda en unos monopatines así.
¿Te encuentras que es un buen negocio? ¿Creen que es un buen negocio?
Como
un
mal que
negocio.
Uno pasa en monopatín.
Yo creo que es muy buen
uno
negocio.
Uno frente al otro, como
los scooters.
Sí.
Leí un artículo ayer.
Son muy buen negocio. Eso está comprobado.
Tú sabes que uno de los más grandes del mundo en monopatines se llama Bird. Sí. ¿Ya? Y acaba de anunciar que va a llegar a los 100 millones de dólares de venta anualizado. Pero leí un artículo donde desmenuzan los unit economics, o sea, es decir, como la economía de cada uno de los viajes de Bird, y no parece ser un tan buen negocio todavía, especialmente por el costo de los monopatines, que todavía está muy alto.
Pero yo creería que se va a pagar en 4 semanas.
Eso es lo que dice Lime, pero lo que calcula la persona, te va a mandar el artículo, la persona que lo calcula dice que se
paga. La depreciación, eso sí, es bien rápida. O sea,
se pagan en 4 semanas.
Bird dice que Bird, que está, su foco es Estados Unidos, California, Los Ángeles en particular, dice que 5 veces al día se usan sus monopatines, con un promedio por viaje como de $3.50 en términos del ingreso por viaje.
¿Y cómo mejora eso la experiencia en la ciudad?
Eso es verdad.
Yo ayer me demoré 12 minutos en un trayecto que un amigo que iba a la misma reunión me dijo que se demoró 1 hora.
¿A dónde? ¿En Temuco?
No, sí. Al otro lado. Del W a hacer la O de Nueva Costanera.
¿12 minutos te molaste?
12 minutos.
Claro. Versus un auto para un taco. Claro.
Mi amigo iba a la misma reunión, se demoró 1 hora. Me dijo, salía a las 6:05 y llegué a las 7:05.
Ahora, las bicicletas pueden ser también. Lo que pasa es que los scooters son más caros que las bicicletas, pues.
Yo creo que sí, son más difíciles de manejar, administrar. Claro.
Las bicicletas son caras también, ¿eh?
Pero mucho más barato que los scooters, ¿no? Ahora, tú sabes que me pasó lo mismo que a ti, doctor. Me subí un scooter anteayer y lo inicié el viaje, anduve, todo en regla, llegué, no cerré el viaje y no me cobraron nada. Y mandé un mensaje. No,
¿a dónde, a Lime?
No, en el que está con Rappi,
Green.
Green, algo así.
Green. Sí. A mí me pasó en Lime.
Bueno, mira, hay muchas cosas que comentar.
Sí, podemos. Vamos a cambiar el tono de la conversación de este Top of the World. Vamos a hacerlo con Nirvana. All Apologies.
Ah, pero ya voy a poner litio.
No, tan pesado. Se cumplen 25 años de la muerte de un escopetazo en el pecho de Kurt Cobain.
¿Murió?
Sí.
¿No se pegó un balazo en la cara?
Escribió una carta y se pegó un escopetazo directamente. Un escopetazo en el pecho.
¿Estás seguro?
Seguro.
Porque es una forma muy probable de no morir esa.
Y le dejó un mensaje a su hija que iba a estar mejor sin él, porque no había podido manejar la fama. Se ha transformado en una persona autodestructiva y que prefería incendiarse que desvanecerse.
Mucho carrete, ¿no? Es que era casado con...
Antes del escopetazo se había puesto varias cervezas y 2 dosis de heroína.
Ah, bueno.
Bueno.
La mujer, ¿cómo se llama? La Courtney Love.
Sí.
Era más loca que él. Pero sigue dando vuelta.
Yo la vi en persona loca.
¿Dónde?
En un festival en Inglaterra.
¿Ya? Cantando.
La tuvieron que retirar del escenario.
¿Sí?
Sí. Lo vi personalmente. Impresionante.
¿Estaba loca?
Estaba loca. No, está ya.
¿En éxtasis o loca?
No, loca de que ya no podía cantar. No se podía mantener de pie.
¿Y tú cómo estás ahí?
Perfecto. Está en Inglaterra, no tenía nada.
Vale, cuéntalo, Rimasek.
¿Cómo se llama el festival de Cadbury?
Es un chocolate, ¿no?
Fui a ver Green Day y varios. fui solo. Oye, el IMASEC, más o menos dentro de lo esperado, 1,4%. 1,4% el IMASEC, lo cual, yo no sé cómo vamos a llegar al 3-3,5% de crecimiento con este ritmo. Ya ayer la gente del Banco Central salió hablando respecto a un ángulo, no diciendo que si la reforma tributaria es buena o mala, sino que es algo que hay que resolver. Y dentro de lo que nos va a llevar a tener que resolverlo es este tipo de IMASEC, que si se transforma en tendencia y los políticos dejan de tontear con la reforma tributaria, algo que ellos hablan todo el tiempo, llegada la reflexión de Boric, Jackson, por ejemplo, hablan de los ricos. ¿Y qué más rico que ellos? Ganando más de 7 millones mensuales, asegurados por 4 años, sin niños, sin familia que mantener.
Para obstruir, además.
Y hablan de los ricos, de que esto beneficia a los ricos. ¡Qué rico! A ver si ellos hacen una empresa, una pyme, y se meten en el sistema que financia su sueldo de más de 7 millones mensuales.
El señor Núñez.
Te voy a poner un ejemplo ahora que está de moda el financiamiento. Las pymes tienen que pagar un PPM,
sí,
un pago provisional mensual.
Así es.
Que es en base a las utilidades más o menos que tú hayas tenido, proyectadas, claro, que tú hayas tenido durante el año pasado.
Claro.
Y ese PPM hay que pagarlo en efectivo mes por mes, sí, que es un porcentaje de tus ventas.
Claro.
Y las pymes, lamentablemente para las pymes, para los negocios, son riesgosos. Y hay veces que ganan plata y otras que no. Entonces, la pyme tiene que pagar y inventar el efectivo, digamos, para financiar al Estado mes por mes.
Pero te voy a decir una cosa peor todavía, doctor. Cuando le facturan a la pyme, tiene que pagar. O sea, ¿qué? Hay veces que le facturan
y no le pagan.
O sea, en el fondo la pyme factura y no le han pagado y ya tiene que pagarle al Estado.
No, una cuestión que consume capital de trabajo.
O sea, imagínate, tú eres una pyme, le vendías a una empresa grande, súper buen negocio todo, le facturáis, la empresa grande te paga 6 meses después y tú 5 meses antes le tuviste que pagar el PPM, sí, al Estado.
Y el PPM.
Y el IVA.
Y el IVA, además.
El IVA hay que pagarlo en el mes de la emisión de la factura.
Claro.
Y el PPM, que está en base a las utilidades posibles, y es un 10-15%. O sea, es no, casi,
eso depende,
es casi el costo más grande.
Una empresa que, le fue relativamente bien, claro, sí, el 10-15% de la venta.
O sea, es casi el costo más grande que tenés en términos individuales dentro de una empresa. Sí, el
más,
Estado.
Más caro. No golpees tanto la mesa.
El doctor está pero furibundo.
Yo me sumo a eso de la patente municipal. Que un tema favorito.
No, las contribuciones. Bueno, las contribuciones. No, sí, lo que queráis. Pero lo que da rabia es que los que obstruyen este tipo de proyectos, los que están hablando con el idioma de la odiosidad, con el dividir, con la lucha de clases, son tipos que son ricos gracias a esos pagos. Y no hacen su pega. O sea, 7 millones mensuales soltero, olvídate, po. O sea, ¿cómo lo pasáis?
Voy a ir a Inglaterra.
Eres súper rico.
Voy a ir a Inglaterra a ver a Green Day, incluso.
¿Ah? Eres súper rico. Entonces, que hablen de los ricos. ¿Y cuánto tiempo lleva Jackson hablando que se tiene que rebajar el sueldo? Que se lo rebaje él, po.
Claro.
¿Por qué se lo va a rebajar a otro parlamentario?
Que sí lo necesita.
Que seguramente puede ser de derecha y que tiene 8 hijos.
Y mientras más de derecha, más hijos.
Más hijos. Entonces, ¿hasta cuándo con la cuestión? Y ¿sabéis qué? Hay que cambiar el tono un poco, porque si no nos ponemos las pilas en esta y nos dejamos los complejos, nos van a ganar todas las batallas. Y las batallas que está ganando, lo peor de todo, son que la economía, así, reconocido por todos los expertos, incluso todos los expertos ex directores de impuestos internos o de Hacienda, de la ex Concertación, que ojalá volviera, la discusión política está muy endogámica y los técnicos que lo escuchan son los que están de acuerdo a priori. Discuten puras tonteras, dice, en la profundidad de un tuit, dice Manuel Marfán. Entonces ya.
Manuel Marfán, sí, ya es ministro de Hacienda, Banco Central, están los dos Jorrat,
incluso. Sí, incluso dice, Michel Jorrat.
Dice que tienen que legislar. Escobar dice que tienen que legislar. Pereira dice que tienen que legislar. ¿Quién dice que no tienen que legislar?
El señor
yo no entiendo para qué están si no quieren legislar.
Claro.
¿Para qué? Ok, le pagamos las contribuciones, los PPM, toda la cuestión. ¿Para qué? Para financiarlos, para que existan. Para que legislen. Sí. Ese es su rol, ¿no?
Sí.
Y no legislan.
No, y además meten un discurso odioso.
Bueno, pero eso ya es ideología.
Y la verdad que hay una columna acá de en el Diario Financiero de un señor Barros, Fernando Barros Tocornal.
Don Fernando Barros.
Que quizás no es muy objetiva, pero encontré toda la razón. Toda la razón, porque ¿qué es lo que ha pasado? Es que el gobierno le empezó a ir bien, y como la izquierda siempre quiere el poder, porque eso vive los sueldos del gobierno, los diputados, eso vive la gran mayoría.
Va a obstruir.
Están obstruyendo, simplemente.
Sí.
Simplemente. Y eso de no legislar, que lleva 8 meses la discusión, y el gobierno ha sido débil. Si suena bien eso.
Pobre mesa.
Ha sido débil en estos temas. Pucha. Acá, en este IMASEC de hoy día, empiezan las consecuencias.
¿Cuánto fue el IMASEC?
1.4.
1.4.
Malito el IMASEC, ¿no? Ya lo proyectaba Alfonso Sueta hace un par de días aquí en este mismo estudio.
Ya está bien. El no minero, que es muy, el minero, que es muy importante, disminuyó un 7.8%. Súper volátil la minería. Sí. Pero el otro apenas creció un 2.4.
Hay el problema del retail, etcétera.
Bueno, eso era lo que quería aportar.
Yo no, suscribo lo doctor, no voy a emitir ningún comentario. Ya está todo hecho.
Sí, ya lo hemos comentado en otras ocasiones también. Siempre es bueno recalcarlo.
Bien, y oye, con harto golpe en la mesa.
Golpe en la mesa. Oye, el doctor está como medio populista.
No.
Termina de hablar y va a ver el WhatsApp.
El WhatsApp. Inmediatamente. Twitter.
Qué buena, doctor. ¿Cómo? Bravo. ¿Cómo? Y le ponen.
Y la barra del doctor. La barra del doctor.
Escriban al
el doctor WhatsApp. On fire. Es como un casta.
A ver, da el número.
¿Qué? 569-6162-3701.
6162-3701.
¿Del WhatsApp?
No, sí. 6167.
No, ya no.
6167-1680.
Dalo vuelta, ahí está.
6167-1680.
6167-1680.
Sí. Ya. Oye, se cerró el divorcio de Jeff Bezos a todo esto, ¿ah? El hombre más rico del mundo. Que se divorció de su mujer, anunció su divorcio en enero.
Sí.
Más de 100 millones de dólares es la fortuna de Jeff Bezos.
Quedó como la cuarta mujer más.
Ella quedó con.
Rica del mundo.
Exquisita.
36 mil millones de dólares. Ya. Acuérdense que bueno.
Es buena moza ella.
Es muy buena moza. Sí. Y parece que.
¿Muy o buena moza?
No, muy buena moza la encuentro yo.
Sí.
Y es rica además.
Sí, tiene una fortuna estimada en 36 mil millones de dólares.
¿Qué podía hacer con toda esa plata?
Muchas cosas.
Ser más.
No. Lo que es interesante, tú sabes que cuando se dio ser a conocer el Twitter. Oye, esto lo anunció bueno, Jeff Bezos por Twitter en enero, porque bajo presiones de un medio que se llama National Enquirer, que amenazó con publicar fotos de él con la.
Con la amante.
Con la amante antes de que se supiera.
Es mejor la
amante,
es mejor
seguramente.
No es tan inteligente si no hay en Bezos. No.
Bueno, pero la cosa es que cuando se anunció esto por Twitter, la acción de Amazon se pegó una pequeña bajada porque había dudas respecto, o sea, dudas que claro, no tenía mucho sustento, pero de si Bezos iba a poder seguir manteniendo el control de Amazon. Porque ustedes recordarán que ella, según la propia historia contada por Bezos, ella fue muy influyente en la creación de Amazon. Lo apoyó.
O sea, ella era.
Lo apoyó, lo fondió en algún minuto porque él estaba emprendiendo, ella trabajaba, lo ayudó, etcétera. Entonces en algún momento estuvo la duda de si ella iba a reclamar su parte y iba a dejar a Jeff Bezos sin la influencia que tenía. Pero finalmente Jeff Bezos logra un acuerdo donde mantiene el control de Amazon y ella obviamente se queda con una recompensa pecuniaria importante.
¿Eh? Y yo creo que ella no era mala onda con
él. No, pareciera ser que hay buena onda.
Claro, que todo se emponzoña cuando hay problemas de plata y de amores.
Oye, no, todo invitado.
Sí. Antes de hacer entrar a nuestro invitado, dos cosas. Salen los datos a las 8:30 de creación de los datos de empleo en Estados Unidos. Uh-huh. Que eso es súper importante porque mueve los mercados. El non-farm payrolls, así que vamos a estar atentos.
Eso no salía
en
los jueves.
No, sale, lo que sale es la encuesta anterior, que predice ese número, pero la encuesta oficial... No,
y los jueves salen las peticiones de desempleo.
Eso. Eso sí. Sale aquí el día viernes, ahora en un rato más, los datos de desempleo también en Estados Unidos. Y, por último, les cuento cómo está el dólar en Chile, que a todo el mundo interesa. 665,1, ese se transa ahí. Y, por otro lado, los mercados en el resto del mundo están bastante tranquilos, ¿eh? Casi planos. Vamos a ver qué pasa después del non-farm payrolls. Y el cobre se transa con una caída de 0,2% a 2,9%. ¿Tú hablaste con Vanessa Davidson?
Así es. Tuve una conversación muy entretenida.
¿Ya salió la conversación?
No, la vamos a... Se va
a traducir.
Se va a traducir y se va a tirar al aire, entiendo, el lunes o el martes de la próxima semana.
¿Puedes hacer una sinopsis corta del highlight de...?
Sólido el niño maravilla.
¿En inglés? No, ella es una persona que lleva muchos años siguiendo los mercados y tiene una visión de que esta compresión en la oferta se va a dar, pero se va a retrasar un poco. El hecho de que se haya ralentizado un poquito la demanda ha hecho que se movió algunos meses el escenario de déficit del cobre. O sea, va a terminar llegando igual, pero algunos esperaban que eso iba a empezar a pasar este año y ella dice que más bien es 2020-2021.
Y está, en el fondo, pronosticando buenos precios.
Sí, pero no es, o sea...
Mercado sólido.
Mercado sólido, mercado bien apretado, bien balanceado. Y a partir de 2020-2021 precios que empiezan un poquito más al alza.
Perfecto. Oye, ya antes de ir con nuestro invitado, porque tenemos hoy día el lunes de emprendimiento, les cuento con quién nos toca los lunes de emprendimiento.
Hoy día tenemos a Pablo Zúñiga de Lávame App.
Perfecto.
Lávame.
¿Eh? Ya, pues antes de ir a eso.
Llámame. No, Lávame, ¿no? No, Lávame.
¿Te acordás que uno escribía como...
¿Ah?
Lávame cuando el auto estaba sucio, pero le cambié ahí un par de cosas y decía, llámame.
Sí.
Y uno se ilusionaba. Oye, estoy seguro que cuando pruebes el Peugeot 3008 no vas a querer subirte a otro auto nunca más. Hay un desafío Peugeot 3008. Es increíble esta cuestión.
Sí.
Si te compras...
Está bien segura la gente de Peugeot.
¿Ah?
Está bien segura.
Sí, que fue... No sé si viste que Peugeot fue auspiciador del campeonato de Miami.
Que ganó Federer.
¿Te fijaste? Oficial principal. Estaba, sí. Estaba el Banco Itaú y estaba Peugeot.
Próximo año vamos a ir.
¿Sí? ¿Te invitaron?
Mm.
Como que estáis sacando todos los beneficios.
Sí. Total, total.
Mandaba con unos chalecos Brooks Brothers. Claro,
no, y forma
cuando... ¿Sigue solo para él?
Claro. No, ¿ah? A mí también me llegó ahí un...
¿Chaleco Brooks Brothers?
Sí.
Ah, yo voy también. Sí. Ah, ya.
En realidad son...
Bueno. Torce llevó dos, Metin.
No me ha llevado uno.
Yo me llevo el de Gonzalo. Oye, dice, yo me llevo el de Gonzalo. Oye, bueno, el desafío Peugeot, si después de probar el 3008, que yo lo he probado, te compras un SUV de la competencia, Peugeot te regala 100.000 pesos. Es un desafío. Desafío Peugeot se llama.
O sea...
Puedes buscarlo en Peugeot.cl. ¿Ah? ¿Cachaste o no?
O sea, tú vayas a Peugeot, probáis el 3008... Y te
compro otro.
Te compré otro auto de otra.
Y vale. Peugeot me regala 100.000 pesos.
Así
nomás. O un costo alternativo.
No, te regala 100.000 pesos.
Volvió un canje rebajado de tus tarjetas de crédito BCI y Advantage. Viaja a Estados Unidos y Canadá desde 45.000 millas. Advantage de American Airlines. Llegó el momento de viajar con los mejores beneficios para ti. Canjea llamando al 2-26-79-0000.
Yo puedo hacer un comentario ahí que ayer lo comentaba en un grupo de WhatsApp. Estoy atragantado con eso.
Mm.
Respecto a una compañía que yo admiro mucho, que incluso le dimos el premio Brooks Brothers, que es la TAM, y creo que se... Y esto es un llamado a atención porque les tengo mucha admiración a los dueños, pero como que se han olvidado los clientes en la TAM, encuentro yo. Solo un llamado a atención.
Sí. Yo lo debería haber hecho el año antepasado,
sí.
Que fue una cuestión importantemente terrible.
Sí, y te sentiste poco considerado.
Totalmente poco considerado. Y te lo digo así como hablando así.
Y se ha transformado desgraciadamente. Ayer un amigo mandaba una foto de un sillón roto en una sala de espera. De verdad, yo creo que han logrado eficiencia, han hecho una pega increíble, ¿eh? Pero LATAM, que solía ser una compañía admirable en términos de servicio al cliente, hoy día se han transformado en todo lo contrario.
Bueno, por eso hay que juntar las millas
para hablar con la América
de BCI y Advantage.
Es un llamado de atención, simplemente.
¿Sabía usted que una parte de sus ahorros previsionales ha estado invertida en la principal cartera de propiedades de renta inmobiliaria comercial desde el año 1990, hace casi 30 años, y que esas inversiones las ha gestionado a Independencia Administradora General de Fondos y que han rentado en promedio, fíjense, un 10% anual, promedio, en los últimos 30 años, con una rentabilidad estable y un flujo de dividendos crecientes? Sí, el equipo de Independencia Administradora General de Fondos, gran equipo, gran equipo, grandes personas, ha administrado y gestionado inversiones inmobiliarias para los principales fondos de pensiones de forma exitosa desde hace 28 años.
Oye, el primero que se fue a probar su suéter nuevo fue el señor director. Partió disparado. Es fanático de Brooks Brothers.
Y por primera vez yo creo que dijo, deme un medium. A probarlo.
No, yo le dije que había extra large.
Pero yo creo que está el large, ¿no?
No, extra.
¿Extra?
XL.
Pero si está flaco.
Es que en XL hay más variedad de colores, creo también.
Vice Inversiones. Invierte hasta el 30 de abril en el nuevo fondo mutuo Vice Estructurado 108, que obtiene un 8% de retorno nominal esperado, no garantizado, y en un periodo de 24 meses. Usted puede conocer más en Vice Inversiones o en la app del Banco Vice. Vice Inversiones, simple para ti. Es buena esa rentabilidad con una...
8% en 24 meses.
Sí. Bien. ¿Te interesa, niña Maravilla?
Planificando tus proyectos, en Euroamérica encontrarás los mejores consejos e información. Respáldate con un equipo de excelencia y disfruta de tu futuro con tranquilidad. Euroamérica, un buen consejo siempre. Rentas vitalicias, corredores de bolsa y factoring.
Salieron los datos, 3,8% de desempleo y 196.000 empleos creados durante el mes. Almagro, si usted quiere invertir en propiedades residenciales, piensa en Almagro tanto como usuario final como como inversionista. De hecho, Monte, tú estás el proyecto. ¿Quién lo fue a ver, el de presidente Rafael?
Yo lo fui a ver.
¿Y?
Buenísimo.
Extraordinario. Vaya a verlo usted también.
Bien.
¿Estamos listos?
Estamos.
¿No te queda nada?
Para después.
Ya, yo tengo que hacer un total disclosure acá.
No, pero necesitamos...
Sí, hagamos la presentación primero.
No, primero tenemos a Miguel Ricaurte, economista jefe del Itaú, para hablar de IMASEC.
Ah, yo lo confundí.
Chúfate, date vuelta, mira quién tiene al lado. Bueno, ya, Miguel, 1,4% bajo las expectativas. Malito. Desmenucemos un poco la cifra. ¿Cuál es tu visión?
Mira, efectivamente el IMASEC fue peor a lo esperado. Nosotros y el mercado teníamos un crecimiento esperado de 2. La minería tuvo un muy mal desempeño, se contrajo 7,8%. Sabíamos que venía malo por las lluvias en el norte, no pensamos que tanto. Tal vez lo rescatable es que la actividad no minera, esa sigue creciendo, creció 2,4%, se desacelera un poquito, sí, del cierre del año pasado, pero de todas maneras estamos viendo todavía dinamismo y ponerlo en términos de lo que ha dicho el Banco Central, expectativas de que la brecha de la parte no minera podría seguir cerrándose hacia adelante.
Ya, o sea, en el fondo, malo, pero en la parte no minera, tú dices que todavía no pasa nada grave.
Todavía no pasa nada grave. Y la ventaja de lo minero es que si está relacionado a las lluvias que hubieron en febrero, que sí, sabemos que está en parte afectado por eso, ajá, deberíamos ver un rebote parcial al menos en marzo.
Ahora, la pregunta que hacía el doctor hace un rato, ¿cómo desde un 1,4% anualizado en febrero vamos a llegar a un 3,5% de crecimiento anual, que es la proyección que se tiene para este año? ¿Qué tiene que pasar, digamos?
Mira, déjame partir por una cosa. Nosotros no creemos que llegamos al 3,5. Nuestra proyección es 3,2 para el año.
Ya, bueno, pero igual.
Ya ajustamos para abajo.
Mira, una parte es el rebote que uno espera que haya por el tema transitorio de minería, que debería dar ahí algo de impulso. Pero hacia adelante, insisto, en la medida que la actividad esté creciendo, la parte no minera cerca de potencial, cerrando brecha, llegar a un crecimiento algo sobre 3 es perfectamente factible.
Ah, mira.
Yeah. ¿Es perfectamente factible? Sí.
¿Cuánto fue el IMASEC de enero?
El IMASEC de enero tuvo un crecimiento de 2,1. Tuvimos 1,4 ahora y el trimestre va a ser algo bajo 2% probablemente.
¿Cuánto se va a esperar para marzo?
muy, muy preliminarmente, sin tener nada de datos todavía, nosotros estamos esperando algo más cerca de 2, 1.7, 1.8 probablemente.
O sea, el segundo semestre se viene mejor.
El segundo semestre y el tercero va a ser el por lejos del mejor, porque es el que tiene la base de comparación más mala.
¿El tercer trimestre?
El tercer trimestre, efectivamente.
¿Y reforma tributaria, tú crees que tiene una influencia si se aprueba o no se aprueba en estas proyecciones?
Mira, en mis proyecciones, sí, que son las que yo manejo, categóricamente te puedo decir que no tenemos construido nada de la reforma tributaria.
O sea, ¿usted asume que no sale o que es neutro?
Mira, nosotros asumimos que tiene un efecto, pero sí se aprueba. Entonces ahí es donde está el tema clave. Si es que la vamos a ver aprobada este año, podríamos revisar algo al alza, tal vez algo más cerca a lo que tiene el Banco Central, pensando en el impacto favorable que tiene en inversión. Pero mientras más se demore...
¿Usted tiene opinión de si hay la probabilidad que salga es alta, mediana, baja, o sabe lo mismo que nosotros?
Mira, leo las mismas noticias que ustedes, y lo que sí me atrevería a decir es que, dada lo intensa que ha sido la discusión respecto a la idea de legislar, se va diluyendo el impacto que podría tener este año en términos de crecimiento. Y si se aprueba mediados de este año, tercer trimestre, el impacto va a estar más del año que viene que este año en términos de crecimiento.
Y todas estas proyecciones, ¿qué consideran en términos de contexto latinoamericano? Que tiene mucho que ver. Argentina está complicado, definitivamente.
Argentina está muy, muy complicado.
Viene tema de elecciones.
Así es.
Y Brasil, está la reforma de pensiones, ¿no es cierto? Con el gran hito que tiene que enfrentar el gobierno de Bolsonaro. ¿Qué están viendo ustedes en esos dos temas?
Mira, en Argentina nosotros todavía tenemos proyectado una contracción del producto. Uh-huh. Tenemos una contracción proyectada de 1.2.
A pesar de que dicen que este año es la mejor cosecha de los últimos 10 años.
Gracias a la mejor cosecha pasamos de una contracción de más de 2% a una de 1.2. Okay. Pero el tema electoral va a jugar un rol importante. Hagamos memoria de lo que pasó aquí en 2017.
Claro.
Las elecciones primarias son en septiembre y la primera y segunda vuelta octubre y noviembre. Nadie va a invertir nada hasta no saber o tener algo más de claridad del panorama político, y eso le va a pegar al desempeño argentino indiscutiblemente. Pero ahora, si la cosecha ayuda.
Pasamos de menos 6 a menos 1.2, lo cual para Argentina estamos menos mal, digamos, que este año.
Exactamente, es menos malo que el año pasado, y probablemente el tercer y cuarto trimestre vamos a ver crecimiento interanual, pero no alcanza a compensar lo que pasa. Brasil es un poco un bicho raro, porque hay dos elementos jugando. El uno es que efectivamente la discusión previsional, que se anticipaba que iba a ser dura, va a venir más, un poco más lento de lo que las autoridades querían. Eso obviamente desinfla algunas expectativas en el mercado, pero también se suma el hecho de que los datos al cierre del año pasado y al principio de este han sido un poquito más malos, y eso le está poniendo un sesgo a la baja. Nosotros tenemos oficialmente una proyección de 2% de crecimiento para Brasil, el año pasado creció algo más de 1, pero probablemente la terminemos revisando un pelito a la baja con los datos del primer trimestre un poco más malos.
Ya, o sea, bien ralentizado Brasil.
Muy
igual.
Muy ralentizado.
Sí, ¿y cómo está el ánimo de ustedes que la casa matriz está en Brasil, en Itaú? ¿Cómo está el ánimo de las empresas, de la gente en general?
Mira, las empresas, el tema previsional en el corto plazo les pega poco. Esto es una cosa más bien estructural, con impacto fiscal importante hacia adelante. Ha habido una mejoría, pero yo creo que el mercado, leyendo lo que recibimos de nuestros clientes allá, ha ido aterrizando un poco las expectativas de qué es lo que la administración podía hacer cuando no tiene una mayoría en el Congreso. Y eso es un tema clave, y que también nos sirve para sacar lecciones a lo que pasa acá, evidentemente.
¿Ha bajado la tasa en Brasil o no? ¿La tasa, la Selic?
La Selic no. La Selic está en 6.50 hace un rato. La proyección que tenemos es que se puede mantener ahí. Pero el propio Banco Central ha dicho que si se logra pasar una reforma previsional medianamente potente, habría espacio para recortar la tasa. Entonces, los precios de activos en algún momento empiezan a recoger algo de ese aspecto.
Me acuerdo cuando estaba en 14, no hace mucho.
Sí, boom.
No hace
mucho. Y dime una cosa, ¿y la reforma previsional cómo la están viendo en términos del desarrollo político? Eso, ¿qué probabilidad tiene de salir algo bueno?
Mira, la pregunta es, ¿qué es algo bueno? Yo diría que cualquier cosa que sea un ahorro en torno a 1 o 1.5 punto del PIB cuando esté implementado, ya es una cosa bastante positiva. Nosotros seguimos pensando que el escenario base es que sale una reforma previsional. ¿Por qué? Porque ya no está tan personalizado en que el presidente del Congreso lleve la discusión o que el propio presidente Bolsonaro lleve la discusión. Si uno mira encuestas que se hacen a los congresistas, están dispuestos a pasar un paquete de reforma previsional. ¿Se va probablemente a licuar respecto a lo que presentó Bolsonaro? Sí, pero pareciera que algo entre 1 y 1.5 puntos del PIB al final del día va a poder aprobarse probablemente más tarde, más cerca del final del año que como el gobierno pensaba a mediados del año, pero sigue siendo el escenario base con el que trabajamos.
¿Puedes explicar un poco qué es lo que se presentó como...?
Claro. Mira, lo que se presenta tiene varias aristas. La una, probablemente la más importante, es poner una edad de jubilación que no hay en Brasil hoy día. ¿Qué pasa en Brasil? Si yo cumplo los 35 años de aportes, me puedo jubilar. Y si partí trabajando a los 20, significa que a los 55 me jubilo. De hecho, la edad promedio efectiva de jubilación en Brasil es 57 años. ¿Qué se quiere hacer? Se quiere subir eso a 65 años para los hombres, 62 para las mujeres. Y se quiere hacer gradualmente. Ir subiendo para la siguiente generación 2 años, aproximadamente, va pocos años a lo largo del tiempo de los siguientes 10 años. Para las mujeres parece que era un poquito agresivo lo que el gobierno propuso, y ahí es donde la oposición estaría peleando que sea algo más gradual. Y obviamente esto va acompañado de limitar los reajustes de pagos de pensiones, unificar el sistema entre los trabajadores privados, públicos y las Fuerzas Armadas, que son vistos como los grandes beneficiarios del sistema actual. Todo esto para bajar los costos fiscales, en muy resumidas cuentas.
O sea, no se aplica el modelo chileno.
Mira, está contemplado que se dé la opción de que la gente joven parta haciendo las cuentas de capitalización individual, pero no es ni obligatorio, ni va a haber grandes incentivos, al menos ex ante no se ha hablado de eso.
¿Y cuánto pesa o cuánto está pesando el gasto en pensiones dentro del budget del gobierno? ¿Cuánto representa el déficit? Yo he visto los números, una cosa impresionante.
Mira, no tengo en este momento los números en la cabeza, pero lo que sí te puedo decir es que si no hay reforma, la deuda que hoy día está bordeando 75% del PIB de aquí a 5 o 6 años más, estaría mucho más cerca de 90. Es muy importante el punto que puede agregar entre 10 y 15 puntos de PIB en pocos años más en términos de deuda, y es gasto en pensiones.
Increíble. Ya pues.
Don Miguel, muchas gracias.
Miguel Ricaurte, entonces economista jefe del Itaú. Un gusto. Muchísimas gracias.
Que esté muy bien.
Era nuestro emprendedor.
No, sí. Por eso
está. Licenciado está todavía con.
Ya. Vamos entonces con nuestro emprendedor, ¿o no?
Sí, vamos a ir con el emprendedor. Muchas gracias, Miguel.
Oye, ya pues.
E igual el
desestacionalizado.
Ese igual estuvo también bien penquita.
Sí.
El no minero creció un 0,1%.
El no minero un 0,1%.
Sí.
Malo.
No, ya por ser pesimista.
Agua fiesta.
Está bien. Hoy día está en tu día de popularidad. Así
mira,
que...
mira. Todos los productos que empiezan a aparecer acá.
Ah, mira.
Lávame.
Ya. Yo aquí tengo que hacer total disclosure.
No, pero espérate, que falta la entrada. Hay una introducción.
Grandes ideas que hoy son realidad. Viernes de emprendedores en Información Privilegiada. Con el auspicio de BCI.
Ya, estamos de vuelta entonces. El total disclosure es que me parece que mi hermano participa en un proyecto que es competidor de este señor. Entonces yo me voy a abstener de preguntar.
Bueno, ¿cómo está? Tenemos a Pablo Zúñiga.
Bueno, lejos el maní. ¿O no?
Pablo Zúñiga es fundador de Lávame App. ¿Cómo estáis, Pablo?
Hola, muy buenos días, muy contento de estar con ustedes.
Ya, parte contándonos qué es Lávame App, qué hacen ustedes.
Bueno, Lávame App es una startup chilena de tecnología. Somos la primera aplicación móvil que brinda servicios de lavado ecológico de autos sin agua a domicilio, y que son prestados por un watcher que va a donde está el usuario.
¿Cómo funciona esto?
Esto funciona descargando una aplicación desde teléfonos Android, iPhone, y de forma tal que tú puedes reservar, pedir un servicio en el momento o agendarlo para otro día. Tenemos cobertura en 20 comunas de acá de Santiago, en la quinta región, en Rancagua, en Machalí, en Puerto Montt. Estamos creciendo a través de franquicias dentro de Chile, y también próximamente el otro mes, si Dios quiere, vamos a comenzar en Buenos Aires y en Córdoba, Argentina.
Ya, y entonces tú bajas la aplicación, agendas una hora y ¿qué sucede después? Pues?
Y luego entonces un watcher va en camino.
¿Un watcher?
¿Sí? Un watcher, un lavador profesional que está muy bien presentado, identificado, con polera, brandeado, con una gorra, que va a prestar un servicio de lavado ecológico y que va a permitir que tu auto puede quedar impecable por dentro y por fuera, encerado con productos ecológicos que no contaminan, que no dañan el medio ambiente, no queda una gota de agua, entonces podemos lavar en cualquier lugar.
Ya. ¿Y cómo lo hacen? Un amigo siempre me dijo, oye, no laví el auto donde no hay agua, porque se raya. Bueno, ¿cuál es la magia que tiene Lávame App como para poder lavar sin agua?
Bueno, Lávame App ha desarrollado unos productos que permiten que encapsule la suciedad y encere de una vez. Y esto permite entonces que estos líquidos, la tierra, la suciedad que está en la carrocería, en los vidrios, ya quede atrapada en paños de microfibra que no rayan. Entonces, un buen lavado en seco es cuando se ocupan productos de alta calidad que permiten entonces que toda la suciedad quede en un paño.
¿Y esos productos los construyen ustedes, los diseñan ustedes, los fabrican ustedes?
Sí, los fabrican de acuerdo a
los líquidos que están aquí. Aquí el invitado tiene unos líquidos encima de la mesa, amarillo, verde y unos trapos y paños para limpiar.
Exactamente. Hay todo un desarrollo tecnológico para lograr llegar hoy día a productos que logren brindar un buen servicio.
Perdona, pero ¿el paño se pasa en seco?
Se aplica el líquido.
Se aplica el líquido verde.
Exactamente. El mismo principio cuando limpias el vidrio en tu casa y toda la suciedad queda en el paño que utilizas, y por tanto aquí también toda la suciedad que está en el vehículo, en los vidrios, la carrocería, en los neumáticos, en las llantas, queda en nuestros productos, en los paños.
Oye, cuéntanos un poco, ¿cuándo partieron? ¿Cómo ha sido la trayectoria de crecimiento de ustedes?
Bueno, nosotros identificamos una oportunidad con la uberización de servicios el año 2016. Y ahí comenzamos con el desarrollo. Éramos una empresa que prestaba servicios de lavado ecológico, pero a empresas. Desarrollamos la aplicación, tuvimos el primer prototipo a mediados del 2017, nos convertimos en la primera aplicación móvil en Chile y en Sudamérica, y hasta hoy hemos ido creciendo, y eso ha significado entonces que lanzamos la aplicación en enero del año 2018, ya hemos realizado más de 20.000 servicios, ¿ya? Principalmente acá en la zona oriente, y estamos creciendo muy fuerte a través de haciéndonos cargo. Las empresas hoy día nos llaman para hacernos cargo de sus flotas, de sus puntos de lavado, y estamos brindando un servicio que ahorra agua al planeta, porque de acuerdo a las indicaciones del Ministerio de Medio Ambiente, cuando tú lavas un vehículo te gastas entre 50 y 400 litros de agua. Entonces, con esta cantidad hemos ahorrado por lo menos unos 2 millones de litros de agua.
¿Y los washers, como dices tú, son empleados, son contratistas? ¿Cuál es la figura? ¿Son tipo Uber?
Son tipo Uber, pero legalmente ellos entregan una boleta de honorarios.
Ok, o sea, tipo,
entonces, tal como hace una peluquería.
O sea, tú tenías el washer en su casa, digamos, y salta el llamado, igual como los corner shops.
Así es, pero es absolutamente legal. Ellos son prestadores independientes, formalizados ante impuestos internos, prestan un servicio que ellos realizan, se paga el impuesto y es todo absolutamente legal.
¿Y cuáles son los precios que tienen?
Nuestros valores son sumamente competitivos. Desde 7.990 pesos tienes un servicio de encerado exterior, de limpieza completa exterior del vehículo, y por 9.990 pesos tienes un lavado por dentro y por fuera con aspirado en Lo Barnechea, en Vitacura, en Puente Alto, en Maipú, aquí en Las Condes.
Ya, oye, y entonces tú a principios del 2018 empezaste a ofrecer servicios a través de tu aplicación. ¿Han ido creciendo? ¿Cuál es la trayectoria de crecimiento? Hoy día, ¿cuánto está haciendo al mes? Danos un orden de magnitud en términos de la actividad que están haciendo hoy día ustedes.
Bueno, hoy día nosotros tenemos decenas de prestadores de servicio en las distintas comunas en donde estamos participando, y estamos teniendo...
Diario, semanal, no sé, ¿cómo lo miden?
Nosotros estamos, realizamos servicios diariamente.
No, pero ¿cuántos diarios? ¿Cuál es el volumen de esta plataforma hoy día?
El volumen hoy día realizamos cerca de 2.000 lavados mensuales.
2.000 lavados mensuales, claro, o sea, unos 100 diarios más o menos.
Y eso permite entonces que estamos solucionando un dolor que tienen las familias, porque tú no lavas el auto muchas veces por el tiempo que significa ir, envolver y dejar de pasar tiempo con tu familia. Entonces estamos en la industria finalmente del tiempo libre de las personas, porque ahorramos tiempo y dinero. La comodidad, imagínate un fin de semana mientras estás viendo una película
de lunes a domingo, ¿verdad?
De lunes a domingo.
¿Y los washers, cuántos servicios hacen al día aproximadamente?
Hay washers que pueden hacer 4 o 5 lavados, y también algunos part-time que vienen y están un par de horas y hacen 2 o 3 vehículos.
Oye, y la típica pregunta que le hacemos a los que vienen para acá, ¿por qué alguien debiera invertir plata con ustedes? ¿Cuál es la ventaja que ustedes tienen respecto a la competencia? Sabemos que existe competencia, el licenciado ya lo dijo. ¿Por qué ustedes hacen mejor la pega que la competencia?
Bueno, nosotros iniciamos un camino, nosotros creamos esta nueva categoría, no teníamos a quién copiarle en Latinoamérica, desarrollamos por primera vez este modelo, y creemos que efectivamente hay espacio también para otros competidores, como en todas las actividades en la vida. Nosotros nos hemos caracterizado por una mejora continua, por una experiencia de usuario, de estar atento a todos nuestros clientes cada día, satisfacerlos, y eso nos ha dado una recompensa, que tenemos miles de clientes que tienen recompra con nosotros, y por tanto hoy día nuestra oferta de servicios es crecer dentro de Chile. Aspiramos a ser un player importante dentro del país y en Latinoamérica. de esa forma hoy día estamos teniendo consultas de muchos países latinoamericanos y de otros continentes con la tecnología increíble. Tú ves descargas que hay de 200 de Unión Soviética, de China, de Japón, de India.
Claro, pero no sirve mucho lo que hay de Unión Soviética.
No, por supuesto, pero en todos estos países también están mirando y nos están pidiendo poder ir a otras...
La tecnología está en los líquidos y en el paño.
La tecnología está en el desarrollo, por supuesto, de estos líquidos que encapsulan la suciedad y enceran de una vez.
¿Son propietarios? Sí. ¿Ustedes tienen la propiedad intelectual sobre esos líquidos?
Sí, tenemos patentes del desarrollo, de nuestro flujo, y evidentemente otras empresas nos han ido tratando de copiar, como le han copiado a tantos otros modelos, pero la verdad es que...
Pero eso está patentado, esos líquidos están patentados por ustedes.
Hoy día en Chile no existe una normativa de patentamiento específico tal como la Coca-Cola y tantos otros productos. El patentamiento en Chile, si bien es una figura, pero alguien te copia y puede estar en juicio meses, años y no llegas a ninguna parte. Lo importante aquí es brindar un buen servicio, crecer desde la mano de tener una buena tecnología, una buena experiencia de usuario. Cuando a ti te solucionan...
Me estoy incluyendo.
Con el, muy bien.
Así he visto.
Nosotros les vamos a compartir unos códigos para que puedan probar el servicio y vean cómo claro. funciona la AME App.
Oye, y dijiste Argentina, ¿cuál es la expansión? ¿Hacia dónde va esta empresa?
Bueno, la AME App quiere conquistar Latinoamérica, donde hay más de 50 millones de vehículos que requieren ser lavados. En Chile, 6 millones de autos, entonces la magnitud hoy día es importante en términos de que podemos ser desde un desarrollo chileno, poder solucionar este dolor que es de las familias de no lavar el auto, no por falta de tener 10.000 pesos, sino que no tienen tiempo, y la comodidad entonces de pedirlo, de agendarlo y que llegue un prestador de servicio. Y por eso hay que expandirlo
como dentro de Chile. No es tan doloroso, pero sí, se necesita.
Hay una foto muy sugerente atrás de nosotros, sí. Lavando un Ferrari.
No, un Lamborghini.
Un Lamborghini, perdón.
Es un Lamborghini.
Lamborghini, ¿qué
modelo? Nuestros usuarios tienen un Toyota Tercel en Ñuñoa y vehículos de alta gama. Tenemos todo tipo de clientes que...
No es necesario tener un Lamborghini para contratarlo.
Okay. De ninguna forma.
Muy bien, me gustó.
Mucha suerte, estimado.
Lo vamos a probar, gracias. Si queréis, me hace una prueba gratis.
Vamos a tener que invitar al hermano licenciado un día, para tener la competencia completa acá.
Sí, algo interesante, perdón, es que hemos sido reconocidos por Corfo a través de la incubadora Crisalis de la Universidad Católica de Valparaíso, que nos ha apoyado, y también hoy día a través de una aceleradora. Entonces hemos ido dando los pasos, ganando los premios, el reconocimiento, también para poder emprender, habiendo sido los líderes, creadores de esta nueva categoría en Chile y en esta zona del Cono Sur.
Mucha suerte, estimado.
Muy bien.
Muchas gracias.
Gracias, señor. En Chile hay más teléfonos móviles que personas. En Movext de Avast Group aprovechan todo el potencial de esta pantalla. Movext es parte de Avast Group. Avast Group, conectando marcas con personas. Usted puede tener más información en avastgroup.cl. Vamos y volvemos.
Amor, ¿qué? Estuvieron súper lindas las vacaciones en Estados Unidos, pero se me quedó un imán de Nueva York en el hotel.
¿Qué? ¡Ah, no! ¡Eso no puede ser! ¡Pide vacaciones porque nos devolvemos a buscarlo!
Cualquier excusa es buena para aprovechar el canje rebajado de tus tarjetas de crédito BCI Advantage. Viaja a Estados Unidos y Canadá desde 45,000 millas de American Airlines. Más información en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de sus depósitos en su banco o en www.sbif.cl.
He visto departamentos que muy pocos han visto. He estado en dormitorios que no caben en mente humana. He observado logias, terrazas y salas de estar que ni se imaginan. Creí que lo había visto todo hasta que vi Los Olivos de San Rafael.
Si has pensado que lo viste todo, ven a ver la tercera y última etapa de este exclusivo proyecto de Almagro. Ven a conocer Los Olivos de San Rafael. Depto casa con jardín incluido. Departamento tipo open house con terraza panorámica. A partir de 353 metros cuadrados. Conoce más en almagro.cl. Almagro. Vivir superior.
Motores de búsqueda. Web Analytics. Conversiones. Generación de leads. Y performance. Suena complicado hasta que empiezas a tener resultados en tu negocio. En Excelis, de Avast Group, desarrollamos estrategias de performance con objetivos y resultados medibles. Excelis es parte de Avast Group. Avast Group, conectando marcas con personas. Más información en avastgroup.cl.
Mi nombre es Yanivan, y aunque soy un reconocido chef internacional, puedo aceptar que quizás uno de mis platos no te guste. Pero lo que sí te puedo garantizar es que el Peugeot 3008 te encantará. ¿No me crees? Estoy seguro que si haces tu test drive de 3008, no vas a comprar un SUV de la competencia. Desafío Peugeot, 100,000 pesos, que no te vas a querer ganar.
Peugeot. Vive el presente, disfruta la vida. Vive cada día como si fuera el último. Frases que se repiten pero difíciles de implementar. Disfrutar el presente es más fácil si planificas tu futuro. En Euroamérica tenemos más de 118 años de experiencia en el mercado. Te podemos ayudar a encontrar las mejores opciones y tomar la decisión correcta. Encontrarás todo lo necesario para lograr tus objetivos y la tranquilidad que mereces. Euroamérica, un buen consejo, siempre. Rentas vitalicias, corredores de bolsa, factoring.
Solo por esta semana, contrata tu seguro de auto full cobertura en Seguros Falabella con deducible 5 y llévate una cuota gratis pagando con cualquier medio de pago. Cotiza, compara y contrata. Más información en segurosfalabella.com. En Seguros Falabella estamos contigo.
Somos Independencia, la administradora líder en gestión de rentas inmobiliarias para inversionistas institucionales, calificados y sabios ahorrantes. Con más de 28 años de experiencia y con una sólida trayectoria, hablar de independencia es hablar de rentabilidad y gestión de excelencia. Generamos flujos de rentas en Chile, Estados Unidos y Uruguay. Confíe en Independencia Fondos de Inversión, líder en rentas inmobiliarias desde 1990. Más información en www.independencia-medio-sa.cl.
Hemos vuelto entonces para conversar con... ¿Con quién vamos a conversar?
Chuta. Con Diego Eroiza, estratega de BCI, corredores de bolsa. ¿Cómo estás, Diego?
Diego Eroiza.
Muy bien, ¿ustedes?
Bien, ¿cómo reacciona el mercado frente a la noticia de los empleos en Estados Unidos?
En general, no se movió mucho los futuros del S&P. Estaban, bueno, sí, se subieron, pero estaban en torno a 0.2 y ahora 0.33% subiendo los futuros del S&P.
Le hizo bien al mercado el dato.
Exacto. Ahora, yo creo que el mayor optimismo viene por el lado de del tema del el posible acuerdo entre Estados Unidos y China, ya con las declaraciones de Trump diciendo que en las próximas 4 semanas podrían tener algún nivel de acuerdo. Eso el mercado lo ha tomado de manera más positiva.
Oye, ¿el dólar en 664 lo tengo yo?
Abajo.
Sí, bueno, el día de hoy se estaba apreciando en torno a 0.13%, de hecho la semana acumula casi un 2.7 de apreciación para la moneda local, muy alineado con nuestras expectativas. Uno revisando los fundamentales para el tipo de cambio, la verdad es que con un precio del cobre subiendo bastante fuerte durante este año, la verdad es que debería apuntar a un tipo de cambio más cercano a 6.40, 6.50, pero la volatilidad que hemos visto en los mercados, esta aversión al riesgo, ha generado que las monedas emergentes se hayan depreciado muy fuerte en lo último, y ahora que hemos visto una reversión de esta aversión al riesgo, un mayor optimismo, el tipo de cambio ha recogido eso y ha ido volviendo a sus niveles más fundamentales o corrigiendo buscando eso. Entonces, los picos transitorios que hemos visto en tipo de cambio más cercano a 6.80, la verdad es que debieran ser en general siempre transitorios. Entonces, igual ahí se genera algún nivel de oportunidad muchas veces, pero también supeditado a cómo estén los mercados. Si hay mucha aversión al riesgo, va a haber alta volatilidad en lo siguiente.
Ok, excelente, Diego. Vamos a estar mirando cómo evoluciona esto. Son las 10 de la mañana.
Ya.
Volvimos los
cargos. Que tengan buen día.
Gracias.
Chao.
Me gustó tu elección de canción.
Es buena.
Original. Hace tiempo no poníamos los Carpenters.
Hay que ir.
Me trae muy buenos recuerdos, además. Sí. Pero eran dos canciones.
Se pusieron a caquearlo.
¿Ah?
Varias.
Sí, varias.
Okay.
Yo tenía el disco, el compact.
¿Compact?
De lo mejor.
¿Tú o lo tenías el disco?
Lo compré yo.
¿Tu mamá lo tiene que tener?
No, el compact.
Pero esto es muy antiguo.
¿LP? ¿Eh?
No, lo compré lo mejor en Best Buy alguna vez. Compré lo mejor de los Carpenters.
¿A 99 centavos?
Sí.
Por ahí puede ser.
Pero es como que trae calma.
Quédense con sus recuerdos los dos. Abrazo.
He visto departamentos que muy pocos han visto. He estado en dormitorios que no caben en mente humana. He observado logias, terrazas y salas de estar que ni se imaginan.